Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Juego y tiempo de opinión, lo ha anunciado Mónica Marchante. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ciro López, hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues bien, hombre, aquí haciendo radio, disfrutando ahora de vuestra opinión y, bueno, del programa líder, recuerdo, de la radio deportiva española, Emilio Pérez de Rozas. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿te gusta la tertulia hoy? ¿Tus compañeros de viaje?
Bueno. Sí, me gustan siempre todos.
Por favor, Emilio, te estás poniendo romántico,
sí, 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 sí.
Y bizcochón.
No, pero es verdad. La verdad es que es maravilloso, incluso en pleno verano, conversar con los amigos.
Bueno, lo que es maravilloso en pleno verano, que estéis con nosotros.
Bueno, porque no, porque si a la gente le gustan nuestras reflexiones, pues está bien, porque a veces... Yo creo que lo más importante de estas charlas o de estas tertulias es a lo mejor hacer caer a nuestros oyentes o a alguno de nuestros oyentes sobre detalles que ellos no habían pensado y mira, oh, pues mira, está bien esto que dice este o esta chica, o esta señorita, bueno, o esta señora.
Bueno, voy al lío, que me envían un mensaje y me dicen 10, menos masaje y al lío. A ver, en unos minutos vamos a despertar a Fouto, la información de la selección olímpica. Mónica, bueno, al final estamos en semifinales, ¿no? Que nos apropiamos de los éxitos, estamos en semifinales.
¿Te acuerdas? Es que, de verdad, ha sido inevitable recordar la última noche que estuvimos hablando, antes,
sí,
con ese pesimismo sobre el juego, que España no juega nada, que dónde vamos con este juego, que aburrimos a las ovejas. Bueno, pues ahí estamos, luchando por las medallas. Llegó el punto de inflexión que yo creo que ha sido este partido, que es que pasa, que es que no es la primera vez que sucede esto. Y bueno, pues ahora por todas, ¿no?
Sí, eso es cierto, pero ver los partidos, Ciro, y seguimos igual, al límite, sufriendo, bueno, nos ha ido de Rafa Mir y el añadido, y que ha movido ficha Luis de la Fuente, pero es que no contagia esta selección, no contagia.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo estoy llegando a la conclusión de que quién contagia, o sea, pero quién contagió en la Eurocopa, quién contagió hace dos años, incluso en el Mundial, no hay una selección dominante que digas, bueno, es que desde principio a fin va a dominar el campeonato. Aquí pensamos, por ejemplo, en el último europeo, que en la última Eurocopa, que iba a dominar Francia, porque tenía los mejores jugadores, las mejores estrellas, y al final pasó lo que pasó. O sea, creo que igual tenemos que empezar a cambiar el chip, y que para ganar campeonatos y para ganar mundiales o europeos, igual pues toca sufrir, y que no es tan fácil el llegar a una final, y no es tan fácil además pues jugar el fútbol que todos pensamos que se puede jugar, porque cualquier selección ahora físicamente está igual de preparada que las del primer mundo, y después la ventaja que puedas tener técnica tampoco es una gran ventaja técnica. Entonces quizás hay que empezar a cambiar la mentalidad, y que no es tan fácil, pero que eso nos pasa hasta en las ligas nacionales si lo empiezas a analizar.
Ya, no sé si nos estamos volviendo todos muy resultadistas, Emilio, sin jugar a ser entrenador, porque al final los partidos y sobre todo los resultados a Luis de la Fuente, al seleccionador español, le están dando la razón. Pero sí que es curioso que el 9 de la selección salga en el 90 y acabe resolviendo. Pero estamos a dos partidos del oro, es cierto. Pero es que nos da la sensación que nos la podemos pegar. ¿Pesimista, optimista o resultadista, Emilio?
Bueno, a ver, a mí me admira el discurso de Mónica sobre esta selección que no jugaba nada. Hemos empatado. En el 93 estábamos eliminados. O sea, en el 93, con ese fútbol de tiquitaca, de toque y tal y cual, estábamos eliminados. Y ha aparecido un tío que juega en Inglaterra, que el Barcelona no lo quiso. Ahora siempre pasa lo mismo con estas cosas, ¿eh? Porque cuando hay un éxito tremendo, siempre aparece alguien que dijo, este no lo quiso el Madrid, este no lo quiso el Barça, tal. Bueno, yo estoy muy con el discurso de Ciro, que era, ¿os acordáis la famosa frase de Tomás de todos japoneses, ¿no? O sea, un poco, ahora estamos en Japón y son todos japoneses, desde luego. Tampoco nadie asusta, evidentemente insisto en que seguro, sin duda además, tenemos la selección más profesional de todas las que hay en Tokio, la más profesional. O sea, es decir, no hay ninguna selección donde los niños tengan los contratos y hayan jugado los partidos que han jugado los nuestros, y por lo tanto yo creo que hombre, que nos teníamos que haber clasificado sin tantos problemas.
Lo que habría que mirar,
y hemos estado a punto, Mónica, de ser eliminados. Bueno, en realidad
sí, pero no lo hemos sido, es que eso no vale.
No, ya, o sea,
hemos estado a punto, pero estamos ahí.
No, no, lo que no vale es lo tuyo.
Pero ¿cómo que no?
Lo que no vale es decir, estamos jugando a fútbol tal.
O sea, que entonces la gente...
Aquellos que decían... No,
o sea, si conseguimos una medalla diremos ya, pero es que estuvimos a punto de ser eliminados, ¿no? ¿Quieres decirme eso?
Es que eso no es mentira.
Ya, pero es que lo que vale es lo que consigues, no lo que has estado a punto de no conseguir.
Ya, pero yo creo, repito, yo
no,
creo
es que es como lo
que
de Rafa si ves... Mir, dices, no, es que Rafa Mir, joder, ¿cómo es posible que se... Bueno, este tío ha salido porque el entrenador ha decidido meterle y ha metido 3 goles, pues entonces...
No, este tío ha salido, Mónica, este tío ha salido porque estábamos desesperados. Este tío, si hubiéramos metido 2-0, este tío ni juega ni un minuto. Ni un minuto juega. O sea, este tío ha salido porque estábamos desesperados y ha salido bien porque es un buen futbolista y porque probablemente, sirva para estas cosas.
Claro,
y a lo
no,
mejor
probablemente
no sirve para ser delantero centro y a lo mejor no sirve para ser delantero centro del Sevilla, del Barça, del Atlético de Madrid y del Real Madrid. A lo mejor, ¿me entiendes? Pero yo creo realmente que con el nivel de fútbol, de experiencia y de contratos que tiene nuestra selección, deberíamos haber pasado un poquito más cómodo.
También había que ver el nivel de partidos que llevamos encima, ¿eh? O sea, que no sé ahora mismo la comparación con otras selecciones, no sé si todos están en esos números, ¿eh? Pero
claro.
Yo desde luego es que veo a gente como Pau.
Bueno,
como Eric,
es que hay casi todo.
Es que tengo la sensación de que van a cumplir un año seguido jugando.
Lo de Pedro y Dani Olmo y esta gente, eso es una locura. O sea, que esos tíos... Bueno, es más, yo he oído algún audio en algún descanso decir, estamos muertos. En esos de la pausa esta de hidratación o no sé si es antes del inicio. He oído en la tele, he oído audios de, no, si es, ya no, yo no me aguanto más. Era así, claro, sí, es muy complicado. Pero bueno, es verdad, estamos ahí, ¿eh?
Escuchad, es que se está mordiendo la lengua Luis Basteiro, que sigue habitualmente a la Sub-21... Basteiro viene diciendo en la trastienda del programa, vamos a ganar el oro. Basteiro, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Buenas
noches a todos. A ver, lo que le pasa a esta selección, lo habéis dicho un millón de veces, le falta gol, efectivamente, y que comete de vez en cuando errores puntuales, pero igual que hoy ha cometido un error puntual Costa de Marfil, lo comete la selección española y lo cometen todas las selecciones, pero la selección española Sub-21 y la selección española olímpica de la Fuente es una selección que domina la pelota, que tiene ocasiones y que no tiene la fortuna de acertar a portería. Hoy la ha tenido y ha sido a partir del 92, pero ha tenido ocasiones de sobra tanto en el partido de hoy como en el de los otros dos de los días anteriores, como para hacer bastantes más goles.
Bueno, pues dicho queda. ¿Oro o no, Basteiro?
Bueno, es que no tengo ningún... Yo dije el primer día que la primera favorita para el oro era España, la segunda era España, la tercera era España.
Vale. No cambies, ¿eh?
No, vale. Bajo ningún
queda
concepto.
Queda poco margen, ¿eh? Bueno.
¿Y yo?
Emilio.
No, iba a decir simplemente que a mí lo que me parece un error es el famoso gol de la Eurocopa de Unai Simón. La cesión de este defensa, a mí lo que me parece es una habilidad brutal de Olmo. O sea, Olmo, a medida que viene el centro, está sabiendo, pensando, intuyendo que va a hacer eso. O sea, a mí me parece, vale, es verdad que porque además el defensa tenía muy pocas posibilidades de hacer algo, ¿eh? Porque estaba girado de una manera que no podía ni sacarla fuera. O sea que, y me parece que Olmo ha sido un rata, ha estado tremendamente hábil.
Bueno,
en ese sentido.
En defensa, es que en defensa regalamos mucho. Ha regalado más Costa de Marfil. Ya no hablo de las jugadas a balón parado. Ahora voy a volver con vosotros, pero despertamos a Isaac Fouto para buscar más detalles de cómo está la rojita, la selección española en Tokio. Isaac Fouto, hola, buenos días.
Hola, Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenísimos días, diría yo, ¿eh?
Sí, España en semifinales, lo apuntábamos al inicio. Rival Japón, le ha costado, ¿eh? A Japón ha superado a Nueva Zelanda en los penaltis, vaya.
Pues como nosotros, sí, prácticamente. Sí. Nosotros no hemos llegado a los penaltis pues porque ha aparecido un chaval de Murcia que se llama Rafa Mir, que ha hecho un temporadón en el Huesca, que se lo ha traído a Japón, a estos Juegos Olímpicos, Luis de la Fuente, y que desde luego ha sido el gran rey, artífice, llámalo como quieras, pero si no, hubiéramos acabado como Japón, con los penaltis, ¿no? Pero bueno, al final, como tú dices, España-Japón, que yo creo que era la semifinal que todo el mundo se esperaba. España, que le ha costado muchísimo ganar a la selección de Costa de Marfil. De hecho, en el minuto 91 perdíamos 2-1 con ese tanto de Gradel, pero luego ha salido Rafa Mir y ha sido tocar el primer balón, forzar la prórroga y luego, evidentemente, la prórroga ha sido casi casi un coser y cantar. Así que, hat-trick de Rafa Mir, otro de Dani Olmo, otro de Oyarzábal. Esos han sido los goleadores de la selección española. 5-2, un resultado que, evidentemente, pues no refleja lo que se ha visto en el campo, porque en el campo Costa de Marfil la ha puesto muy complicado, y al final, como tú decías, el martes a la 1 de la tarde en España, 8 de la tarde aquí en Japón, en Saitama, volvemos a esa sede donde ganamos a Argentina, o mejor dicho, donde empatamos con Argentina, pero certificamos nuestro pase a cuartos de final, volvemos, insisto, a Saitama y nos mediremos a la selección anfitriona, a Japón.
Bueno, sobre el verde, desatascador Dani Olmo, pero sobre todo, hat-trick, se ha llevado además el balón, es lo que toca, manda el protocolo, Rafa Mir.
Al final el que decide es el míster, yo estoy preparado para salir un minuto, 10, 15, todo el partido. El que decide es él, yo estoy a muerte con este equipo, lo único que quiero es ayudar. Y bueno, estoy contento que los tres goles hayan podido servir para el pase del equipo. Ya hemos visto que juegan 11, pero hay 11 en el banquillo y gente que se queda fuera, por desgracia, que está muy preparada, ¿no?, para poder jugar. Y bueno, yo creo que tenemos equipo para conseguir algo importante.
El partido, digo, el de cuartos contra Costa de Marfil, se torció de inicio, por una parte con el gol del conjunto africano, pero también con la lesión de Óscar Mingueza. ¿Cómo está? ¿Qué tiene?
Bueno, hay que decir, Albert, que Mingueza ha jugado porque en teoría no tenía nada. O sea, Mingueza se lesiona en la primera jornada ante Egipto, se le hace una resonancia, se ve que es una lesión muscular. Se recupera y juega con el ok de los médicos y de los fisios. O sea que Mingueza, para que la gente lo sepa, ni forzó, ni quería jugar y forzó para jugar. No. O sea, Mingueza jugó porque estaba bien. Pero a los 7 minutos se volvió a resentir esa lesión, en este caso muscular, y se tuvo que retirar. Problemas porque tuvo que salir Vallejo en esa lateral. Nos han creado muchísimo peligro por esa banda, porque recordemos que Óscar Gil estaba sancionado y no podía estar en ese lateral. Y como digo, ha sido un contratiempo importante porque después de esa lesión nos ha venido el primer gol de Bailly, ¿no? Y en una jugada a balón parado, donde nos han rematado todo a balón parado no hemos estado bien, a nivel defensivo tampoco hemos estado bien, y bueno, y ha sido, yo creo que el primer regalo, ¿no?, para la selección. Luego, es cierto que nos hemos repuesto con el gol de Dani Olmo y ahí hemos pasado a dominar, pero insisto, contratiempo de nuevo para Mingueza, para Óscar Mingueza, el jugador del FC Barcelona, que se ha tenido que retirar lesionado, ¿no? Yo creo que ha sido un minuto fatídico, ¿no?, porque ha sido la lesión y el gol de Costa de Marfil.
Uh-huh. En la otra semifinal, recuerdo, Brasil-México, hoja de ruta, martes semifinales, esperemos estar en la final del sábado, si no, el viernes lucha por el bronce, ¿verdad?
Sí, bueno, ya nos hemos asegurado por luchar por las medallas, algo que no ocurría en el fútbol olímpico en cuanto a España se refiere hace 21 años desde Sydney, así que de momento ya nos aseguramos estar toda la semana con la selección olímpica de fútbol. El martes a la 1 de la tarde en Saitama nos medimos a Japón, ojo con Japón, que es verdad que le ha costado hoy eliminar en este caso a la selección de Nueva Zelanda, pero Japón físicamente andan bien, ¿eh? Está Kubo que se está saliendo, es cierto que tuvieron problemas para eliminar a Nueva Zelanda, pero insisto, Japón físicamente puede que ande incluso un pelín por encima de la selección española, y luego, como tú decías, yo creo que lo esperado, ¿no? Ese Brasil-México, si ganamos a Japón, estamos en la final del sábado, que sería en Yokohama. Y si no, pues vamos a luchar por el bronce, ¿no? Así que nos aseguramos por lo menos que vamos a estar toda la semana pegados a esta selección olímpica de fútbol, que le está costando engancharnos, querido Albert, que estamos sufriendo, pero oye, al final lo que se le pedía a esta selección era que luchara por las medallas, porque teníamos jugador por jugador, yo pienso, la mejor selección. Y eso decía todo el mundo, o sea, que éramos los favoritos. Así que lo que se le pedía a esta selección lo han conseguido, que es estar en la lucha por las medallas.
En eso estamos. Así está el fútbol olímpico. Fouti, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Fouto. Bueno, Fouto es de los de Mónica, entre otras cosas. Si no tenéis nada más de la selección olímpica, cambio de tercio, porque quiero hablar del caso Mbappé, que me resulta curioso. Ha quedado fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para enfrentarse mañana al Lille.
A mí.
Dime.
No. A mí, digo, si cambiamos de tercio o antes sí. de cambiar de tercio. No,
lo que tú digas, Emilio, dime.
No, es que me gustaría, es que hoy hemos vivido una vergüenza muy notable, como ha sido la actitud esta del señor Djokovic. ¿Me entiendes? A mí me parece que el número uno del mundo del tenis no se puede portar, además, en estos Juegos Olímpicos, como se ha portado este hombre. ¿Me entiendes?
Totalmente.
O sea, este muchacho hizo unas declaraciones lamentabilísimas, vergonzosas, respecto.
Sobre Simon Biles.
Exacto.
Sí.
Respecto a Simon Biles, que no es que no las pueda hacer un ser humano, es que no las puede hacer nadie, y menos un atleta, un deportista de élite, y menos el número uno del mundo del tenis. Que como hoy se ha demostrado, se ha desquiciado, ni tiene recursos, como decía, yo mentalmente tengo recursos para que la presión no me convierta. Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué has hecho, muchacho? ¿Qué vergüenza
es
esta?
Lo de hay que aprender a lidiar con la presión, la verdad es que se ha cubierto de gloria, ¿no? Hoy, después de decir esa frase.
Me parece una vergüenza. O sea, tiras una raqueta a la grada, la rompes, te enfrentas al juez de silla, pierdes, que está bien, y después dejas tirada a tu compañera de mixto para no pelear por el bronce de dobles. Todo eso después de decir que tú eras el Superman de la presión y de... ¿Pero qué es esto? O sea, perdona, muchacho, antes de decir esas cosas, piensa la vida que ha tenido esta chica, esta mujer, esta joven y esta niña.
Sí,
¿entiendes?
Es cero empatía, vamos.
O sea, bueno. me parece, insisto, Mónica, es que me parece que es un horrible ejemplo para el mundo, el mundo del deporte, para el mundo de para la sociedad, y que es una vergüenza.
Digo una cosa, Emilio, aparte de que lo hemos comentado ya con Carreño, con Rochano,
no nos acabas de escuchar,
es Djokovic, que no lo justifico, pero quiero decir
que es
Djokovic.
No sorprende, ¿no?
Claro, o tal vez sí que sorprende por la dimensión también que tienen los Juegos Olímpicos, pero está bien.
No, sí, pero Alberto, no estamos hablando de lo mismo, ¿eh? No, Alberto, perdona. Sí oigo la radio y perdóname que te lo diga, pero no estamos hablando de lo mismo. Vosotros habéis comentado la actitud de Djokovic de hoy, y yo estoy comentando la actitud de Djokovic de hoy respecto a las declaraciones que hizo sobre Simon Biles.
Sí, pero lo comentamos el otro día también. Porque
bueno, vale, no, pero es que si hoy no pasa nada, a lo mejor, mira, no pasa nada. Pero alguien que no diría que se ha mofado, mira lo que te digo, no diría que se ha mofado, pero con aquellas declaraciones estaba poniendo en duda que Simon Biles tenía motivos para desaparecer de los Juegos Olímpicos.
Bueno, hay una frase de Ángel García sobre Djokovic que yo creo que lo define muy bien, ¿no? Dice Angelito que podrá ser el mejor tenista de la historia, pero no el mejor deportista, ¿no? Yo creo que es una buena frase para definir al peculiar Djokovic. Que no quiero escurrir el bulto, y además, si tenías ganas y hablamos de que estáis aquí para opinar, para eso estáis. Tema Mbappé, que me resulta curioso, Siro, que lleva semana y algo entrenando, no entra en la convocatoria para la final de la Supercopa. ¿Hay que mirar más allá? ¿Hay que ver más allá o no?
No, yo creo que no, porque además hay que mirar también cómo se ha comportado Mauricio Pochettino con el resto de futbolistas. Sergio Ramos, por ejemplo, tampoco jugó, me parece, los dos primeros partidos amistosos. Mbappé se acaba de incorporar ahora mismo, y yo creo que cuando hablábamos antes de la lesión de Mingueza, o sea, es que una cosa es de que tú estés... yo creo que es un error de primero del futbolista, pero por encima del futbolista, que puede decir que se encuentra bien, yo creo que es del equipo médico y de los preparadores físicos. Es decir, que un jugador que sale de una lesión muscular, yo creo que necesita un reacondicionamiento muscular, Y eso es lo que a veces yo creo que tanto los futbolistas como los recuperadores y los que tienen que tomar decisiones se precipitan. O sea, es que a mí no me ha extrañado nada que en el minuto 7 se haya lesionado. Y en el caso de Mbappé y de Sergio Ramos, yo creo que lo que hace Mauricio Pochettino es decir, un jugador que acaba de incorporarse a los entrenamientos, que lleva a lo mejor menos de una semana, pues no está en condiciones para afrontar un partido de Supercopa de competición, ¿no? Y creo que hace bien, o sea que no yo no haría una lectura más allá de que Mauricio Pochettino ha decidido, como decidió en su día con Sergio Ramos, que no jugara los partidos amistosos del principio, pero no le hago una lectura más allá de eso.
Vale, te hago caso que tú sabes cosas. Mónica.
Digo que la lupa sobre cada... Es que va a ser una temporada tremenda, o sea, es que vas a tener puesta la lupa en cada convocatoria, en cada partido, en cada entrenamiento, en cada movimiento... Bueno, consecuencia de saberse lo que se sabe, ¿no?
Uh-huh. Bueno, actualidad del Real Madrid, Melchor Ruiz, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, Mel. Y tú, dos nombres propios en la actualidad del Real Madrid. Odriozola, positivo por coronavirus, sí. Y ha vuelto Karim Benzema.
Sí, bueno, Karim Benzema regresaba ayer a la capital de España, lo contábamos, después de haber superado el COVID, que había cogido el pasado 23 de julio, y tras las pruebas de PCR que se le realizaron el día de ayer y dieron negativas, pues hoy ha realizado las pruebas médicas del club, es decir, la analítica, el estado físico, las pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera. Así que estará a disposición de Carlo Ancelotti ya el lunes, que es cuando volverá el equipo a trabajar. Hoy se ha realizado la última sesión preparatoria de la semana y del mes, en la que evidentemente todavía no ha trabajado Karim Benzema, en el que tampoco ha estado Álvaro de Rozola, porque como muy bien dices, ha dado positivo en COVID. Es el tercer positivo de pretemporada, al margen del de Benzema del 23 de julio, el segundo el pasado miércoles, David Alaba, que está guardando cuarentena. Y en el día de hoy, esta misma tarde, oficialmente lo ha hecho a través de un comunicado del Real Madrid, el de Álvaro Odriozola, que estaba, por cierto, vacunado. Y que tiene algunos que otros síntomas. O sea que esto es un mensaje también que lo podemos extrapolar al resto de la población, por aquellos de los que están vacunados, que veo a mucha gente por ahí como si no pasase nada.
Sí,
cuando
por
ya
favor,
tienen la vacuna.
Prudencia, no bajéis la
mensaje,
guardia.
Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de gente muy joven, deportistas, que están en una burbuja, en el caso del Real Madrid, todos los días, Albert, todos los días, antígenos y PCR. Y aún así se da positivo. Evidentemente nos vamos a tener que acostumbrar y esto es una situación que lamentablemente es la que hay. Pero cuidado que estos dos positivos, el de Álava y el de Álvaro Odriozola, empiezan a crear problemas a 14 días del inicio de la Liga en zona defensiva, como le pasó el año pasado al Real Madrid. El año pasado por lesiones, pero en este caso por positivo. Decíamos el otro día que con David Álava, con Militao fuera, con Vallejo en los Juegos Olímpicos, el único jugador que tiene como central es Nacho. Y en el lateral derecho, Álvaro Odriozola, con Carvajal lesionado, porque se está recuperando una lesión muscular en el bíceps, a 14 días no hay ningún lateral derecho. La única posibilidad, la que ya tuvo que tomar Zinedine Zidane la pasada temporada, la de situar a Lucas Vázquez. Así que a 14 días, insisto, problemas en zona defensiva para el Real Madrid.
Así está el conjunto blanco. Mel, gracias. Feliz noche.
Igualmente para todos, un abrazo.
Por cierto, un tema que me pasa un amigo por mensaje, difícil de masticar, pero relacionado con la Superliga, porque en el portal U-Sport explican que el titular del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, el juez Ruiz de Lara, en los dos autos que sacó ayer, dice: el proyecto de la Superliga continúa con la participación de todos los clubes fundadores sin que conste renuncia de ningún club fundador con efectos legales, que esto también, claro, puede tener recorrido.
Es que lo que hemos venido hablando, o sea, que cuando se comunicó que se retiraban todos los equipos que se retiraron, decíamos, bueno, una cosa es hacerlo de boquilla, hacerlo pues para quedar mejor o peor delante de la opinión pública, y otra cosa es firmar un papelito, que creo que es entiendo que es lo que dice el juez, y otra cosa es presentar una renuncia oficial que conllevaría pues la sanción que ellos mismos además se habían marcado, es decir, que nadie le puso una pistola en el pecho a los 12 clubs que se apuntaron a la Superliga, y de ahí seguramente la insistencia y lo claro que siempre lo ha tenido Florentino Pérez, ¿no? Que decía, no, para mí no hay, no, la Superliga sigue hacia adelante. Claro, entiendo que lo decía mientras, en tanto en cuanto los clubes que han dicho que se retiraban de la Superliga no firmaran esa renuncia oficialmente y, bueno, afrontaran la sanción que ellos mismos se habían autoimpuesto en caso de que se retiraran. Entonces yo creo que el juez va un poco en función a eso, lo que habíamos hablado casi desde un principio.
Uh-huh. A ver, actualidad del Barcelona. Víctor Navarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Que ha jugado, ha tenido el tercer partido de pretemporada el conjunto azulgrana. ¿Cómo le ha ido en Alemania frente al Stuttgart?
Pleno de victorias de Koeman, la tercera hoy con un 0-3 al Stuttgart. Partido accidentado en las horas previas. Por la mañana conocíamos dos positivos en los locales y además el encuentro ha empezado con una hora de retraso porque el Barça no ha podido llegar a tiempo al estadio debido al tráfico de las calles de la ciudad. Aún así, victoria azulgrana, 3 goles, 2 en la primera parte, un golazo de Memphis Depay, controlando, haciendo un sombrero y definiendo con potencia. El segundo tanto ha sido de Yusuf Demir, la perla austriaca, que tiene enamorado a Koeman, 3 partidos y 3 titularidades, que hoy le ha agradecido con este gol, y ha sentenciado en el 75 Ricky Puig, eso sí, con algo de fortuna en su chute. Han debutado en pretemporada Busquets, Alba y Araujo. En el medio campo, muy buenos minutos de los canteranos Gavi y Nico González, el hijo del mítico Fran, que han sido titulares. Otro detalle, Pjanic ha sido el último mediocampista en salir. Desde su entorno aseguran en las últimas horas que solo piensa en la Juventus. En la delantera, primera vez que hemos visto a Griezmann y Memphis Depay titulares, haciendo dupla. Y Rey Manag, al que buscan salida, ha pasado por delante de Martin Bradway, que se ha quedado sin jugar, y en la Premier están muy pendientes del danés. El Barça se queda en Alemania hasta el martes, y el miércoles pone fin a esta minigira en Austria, jugando el cuarto amistoso contra el Red Bull Salzburg.
Gracias, Víctor. He escuchado un perro ladrando. ¿Alguien tiene perro en casa?
Sí, yo
tengo mi...
Ah, pero ¿ha ladrado más de uno?
No sabemos.
No.
Yo también tengo uno, pero...
Mi perro ha ladrado porque duerme conmigo. Y está conmigo.
Ahí estamos.
¿Tu perro duerme contigo?
Sí. ¿Por qué?
No, oye.
Bueno, duerme conmigo, duerme en mi habitación.
Ah, vale, duerme en tu habitación.
En su cama, vale. Sí. Se llama Anubis.
Anubis, el perro de Emilio Pérez de Rojas.
O sea, que tenemos todos perro, ¿no? Esta noche. Vale,
está sí. Muy bien.
Es un pinche, sí.
Bueno, ¿cómo es que, perro o perra, Mónica?
Perra. Chihuahua.
¿Cómo se llama?
Se llama Chopi.
Vale, perfecto. ¿Tú también?
Yo, ¿sí? Perra, golfa, sí. Vale. La mía es,
o sea, el
golfa,
único
es una
que no
pomerania.
Tiene perro soy yo.
Es una pomerania.
Esto es,
una
esto
pomerania,
es ideal. Vale. Voy a despedir a Mónica Marchante. Y esto es lo de la radio, wow. Sensacional. Y a Emilio Pérez de Rozas. Y me voy a quedar con Siro López, que de aquí un ratito hemos de hablar de baloncesto. Mónica, gracias como siempre. Un beso muy fuerte.
A vosotros,
¿eh?
Adiós.
Emilio, un abrazo enorme. Emilio Pérez de Rozas, cuídate. Adiós, Emilio. Adiós, Anubis, también.
Ya se ha ido
con Anubis. Adiós, Emilio. Bueno, seguimos. Tiempo de Juego Cadena Cope. Enseguida, visita ilustre.
Estás escuchando Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Hola! Dos derechas que se ha jugado Pablo Carreño. 30 iguales. 1:12 de partido. Y aquí se habla español.
Estamos muy atrás. Hay que ganar un poquito de pista.
Manos a la cabeza de Pablo Carreño, que se ha tirado al suelo.
Esto es el Everest del deporte, Pablo.
¡Qué grande!
Y vas a subir allá arriba.
¡Grande, Pablo!
Y te vas a colgar la medalla de bronce.
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Mira, Pablo, no sabíamos qué regalarte. Y te salude tu hermana Lucía.
Grande, Pablito. Muchas felicidades.
Gracias. Estoy totalmente destrozado. He hecho un esfuerzo enorme, tanto mental como físicamente. He demostrado a toda España que las cosas se pueden lograr con mucho esfuerzo y sacrificio.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1:00 a.m. con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3:00 p.m. y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.